Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos, como ya anunciamos, en el nuevo Pensar Habitar. En esta oportunidad, con un tema que a nuestro juicio es un tema candente, que está, como se diría, como una noticia en curso. Se trata de la tramitación de la Ley de Integración Social Urbana. Para tratar este tema, hemos invitado a tres especialistas desde distintos puntos de vista sobre el tema para conversar sobre ello. Nos acompaña Mónica Bustos Peñafiel, arquitecta por la Universidad de Chile, doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trayectoria profesional ha estado centrada en la problemática de la vivienda pública y la segregación urbana. Por ello, ha estado vinculada permanentemente al estudio de las políticas habitacionales y urbanas, especialmente enfocada en el caso chileno. Entre el año 2007 y 2009, participó en el programa de recuperación de barrios, coordinando los tres barrios críticos de la región metropolitana, Las Viñitas, Santa Adriana y Villa Portales. Entre el año 2009 y 2016 fue encargada del área de estudio de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Desde el año 2017 es académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde centra su trabajo en la problemática de la vivienda pública. Y es autora además de diversas publicaciones y artículos centrados en esta misma problemática. Además, está con nosotros María Pía Mora Camus, socióloga por la Universidad Católica. Ha concentrado el desarrollo profesional en la coordinación de proyectos en el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se ha especializado en políticas habitacionales y de suelo con énfasis en la promoción de la integración social y urbana en la ciudad. Ha liderado equipos multidisciplinarios en proyectos de investigación con enfoque aplicado que buscan ser un aporte concreto a la resolución de problemas de interés público. Este último año ha participado en investigaciones sobre los temas de administración de arriendo asequible, densificación e integración social con foco en la ciudad de Santiago. Actualmente forma parte del directorio de la Fundación Mi Parque y este semestre será relatora en el Diplomado de Regeneración Urbana para el Desarrollo Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y finalmente, nuestro tercer invitado es Ivo Gasic Klett, geógrafo por la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la misma universidad. Es académico del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado y director del nuevo Diplomado en Derecho a la Ciudad de dicha universidad. Actualmente es miembro de la Red de Estudios Nueva Economía y ha sido investigador en proyectos para el Lincoln Institute of Land Policy, institución especializada a nivel internacional en el análisis del mercado de suelo y la promoción de políticas de suelo urbano. Ha sido invitado en calidad de académico experto a sesiones ordinarias de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados de Chile, relacionadas con la iniciativa de la Ley de Reservas de Suelo para Vivienda Social y últimamente con el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana enviado por el Gobierno. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros. Quisiera partir con Ivo, preguntándole precisamente a propósito de esta intervención que ha tenido en la Cámara de Diputados, que si nos pudiera hacer una breve reseña, un breve relato de cuál es el contexto en el que surge esta ley, especialmente refiriéndonos a la Política Nacional de Desarrollo Urbano dentro de la cual se inserta esta iniciativa.
Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero es señalar precisamente que esta ley recién aprobada por la Cámara de Diputados está enmarcada dentro no solo del espíritu de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en el 2013, sino que, digamos, viene siendo parte de un consenso entre, digamos, los dos sectores políticos más importantes del país por promover la integración social urbana como aquel principio rector para, digamos, resolver un conjunto de problemas de las ciudades chilenas. amparado en el diagnóstico de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Evidentemente, el relato más macro y general, digamos, es que tuvimos una política viviendista, ¿cierto?, de provisión de vivienda social de carácter masivo, exitoso en términos cuantitativos de la provisión de vivienda para todos los segmentos, incluidos los más vulnerables, reduciendo el déficit muy fuertemente desde los 90, un millón de viviendas más o menos en déficit, hasta una caída fuerte hasta el 2005 más o menos, terminando el periodo del presidente Lagos. Y la presidenta Bachelet, en su primer periodo de gobierno, inicia un gobierno con un panorama distinto, con un déficit habitacional bastante más reducido y con, digamos, muchos relatores internacionales observando, digamos, lo que se logró, ¿cierto? Uh-huh. Pero ahí tenemos, digamos, por ejemplo, el libro de los Contechos también, de Ana Subranies con Alfredo Rodríguez, donde nos dicen nos trasladó un problema, digamos, el problema de la vivienda se trasladó a un problema urbano, ¿cierto? Y parte del problema urbano obviamente es, y ahí yo creo que en eso empiezan las digamos, un diagnóstico común, pero que mi interpretación, y por eso yo soy crítico del proyecto, es que el diagnóstico común no es tan común, está lleno de, digamos, algunos... No quiero decir mito porque es un poco despectivo, pero aspectos que habría que ser un poquito más crítico y conceptualmente más riguroso para poder uh-huh. ver a qué nos estamos refiriendo. Pero en general, un mercado de suelo liberalizado, ¿no es cierto?, que se liberalizó mucho antes, pero que en el fondo en este periodo logra hacer carne una expulsión de la vivienda social hacia la periferia. Es el relato más general. Entonces uh-huh. tenemos grandes conjuntos de vivienda social en la periferia, no solo de Santiago, sino de distintas ciudades del país. Y frente a eso, la presidenta Bachelet optó por distintas estrategias para regenerar barrios, subsidios de localización para poder subsidiar, digamos, terrenos con un poco mejor de accesibilidad urbana. Y eso fue lo primero que se hizo ahí. Pero luego ya tenemos, con el gobierno del primer periodo de Piñera, tenemos... la materialización un poco de la idea de integrar a los pobres de la ciudad o reintegrarlo a través de el decreto supremo 1, con el cual es un decreto para otorgar subsidios, pero en el cual se dice vamos a generar la categoría de proyectos integrados, ¿cierto? Uh-huh. Y después los reglamentos del decreto 19 y el 116, para poder reglamentar y empezar a ejecutar esto. Pía, digámoslo, de saber bien, porque ellos han hecho en el Centro de Políticas Públicas una evaluación de estos proyectos. Y ese es un poco el contexto. Luego la PNUD nos dice, bueno, la Política Nacional de Desarrollo Urbano se tiene que hacer cargo de este problema e impulsar una ley. Entonces, uh-huh. lo interesante es que aquí estamos, el gobierno actual está encarnando una ley que viene siendo parte de un consenso muy grande entre fundamentalmente los dos sectores grandes políticos del país y parte de la academia. Muy poca, digamos, participación de organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. Y entonces las expectativas son gigantescas, ¿sí? Porque en el fondo nos estamos haciendo cargo a través de una ley de algo que había estado sucediendo a través de decretos y a través de, digamos, elementos del Ejecutivo, digamos, de política pública, pero ahora tenemos una ley. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que uno podría esperar de una ley? Bueno, yo creo que mucho más de lo que está contenido. No sé si eso a nivel de introducción sirve un poco para poder contextualizar a los auditores.
Bueno, siguiendo, para orientar el curso que va a seguir esta conversación, le diremos a los auditores que en esta primera ronda de conversación de cada uno de los participantes abordaremos principalmente esta idea de contexto en el que surge la ley. En ese sentido, Pía, me gustaría si tú puedes referirte a el problema de la asequibilidad de la vivienda y la baja construcción de viviendas nuevas en zonas de buena accesibilidad, que forman parte de este mismo de esta misma circunstancia.
Bueno, yo también quiero agradecer primero la invitación y hoy día me encuentro coordinando un proyecto que se llama Ciudad con Todos y lo que busca es promover un diálogo informado para promover un proceso de densificación equilibrada en Santiago. Y en ese sentido hemos tratado de ir generando algunos datos que hablan sobre el problema de la asequibilidad de la vivienda. Pero me dio en dos términos, en un nivel a nivel socioeconómico, pensando en la capacidad de pago que tienen los hogares, pero también pensando a qué perfil de hogar están siendo orientadas estas viviendas nuevas que se están generando, considerando variables sociodemográficas. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. Nosotros hemos concentrado nuestro trabajo en la ciudad de Santiago y, por ejemplo, si uno ve las viviendas nuevas adquiridas, o sea, que no estoy hablando del universo total de viviendas, no estoy considerando las viviendas usadas, pero si uno ve las viviendas nuevas adquiridas en 2018, ve que un 2,5%, solamente un 2,5% están orientadas al 40% más vulnerable en términos de ingresos. Obviamente esto no considera las viviendas que son 100% subsidiadas por el Estado. Pero si uno deja el mercado actuar libremente, sin ninguna restricción ni condicionante, ve que en general no se orienta para nada al grupo más vulnerable. Y visto por el otro lado, uno ve, considerando ese mismo universo de viviendas, las viviendas nuevas adquiridas en 2018 en la región metropolitana, que un 75% de ellas tuvo un precio abordable solo por los 4 deciles de mayores ingresos, o sea, por el 40% de mayores ingresos a la población. O sea, yo creo que estos datos hablan por sí solos. Hay una crisis de la vivienda asequible, y eso no solo afecta a la ciudad de Santiago, afecta a muchas ciudades. Un ejemplo recurrente es el de la ciudad de Antofagasta, donde realmente hay un problema que también ha explotado a nivel de los campamentos, de la vivienda informal que hay, y del hacinamiento y el allegamiento que ocurre en muchas zonas. Por otro lado, haciendo un zoom en una comuna específica que ha estado como bien en discusión por los llamados guetos verticales, que es Estación Central, uno ve que la oferta nueva que se genera apunta a un perfil, socioeconómicamente hablando, distinto al que vive en la comuna. Y quiero decir un dato ahí, que, por ejemplo, mientras el 55% de la población de Estación Central, o sea, más de la mitad de la población de Estación Central pertenece al 40% más vulnerable, solo el 5% de la oferta en esa comuna se orienta a ese perfil de familia. Entonces, ¿qué pasa? No estamos diciendo con esto que la oferta de vivienda tenga que estar restringida a las personas que viven en una comuna, para nada. Obviamente las personas tienen derecho a moverse de comuna, a tener una movilidad residencial, pero lo que estamos diciendo con esto es que una persona vulnerable que vive en Estación Central, que quiera comprar una vivienda en Estación Central, va a ser prácticamente imposible que lo haga. Eso a nivel socioeconómico. Y también quería decir algo a nivel sociodemográfico, uh-huh, o como el perfil de familia al que está orientada la oferta nueva. Y también con datos de la RM, lo que nosotros hemos analizado, que nuevamente hablando sobre este universo de viviendas nuevas adquiridas en 2018 en la RM, hay 3 comunas de la región metropolitana donde más de la mitad de las viviendas que se generaron, las viviendas nuevas, tienen un dormitorio. Por ejemplo, en el caso de Santiago, esto alcanza el 62%. Entonces, uno se pregunta, nuevamente pensando en una familia de vulnerable y más encima extensa, o sea, que tengan hijos o que tengan allegados, encontrar una vivienda nueva a un precio asequible es prácticamente imposible, porque de hecho la mayor cantidad de viviendas más económicas, que estamos hablando, las que cubren los subsidios hasta las 2.200 UF, son de un dormitorio, muchas de ellas. Entonces, nosotros partimos de ese diagnóstico, que hay un problema de asequibilidad de la vivienda, y uno se pregunta cuáles son las causas de que eso ocurra, o sea, qué tiene que ver eso con este proyecto de ley. Uh-huh. Y una de las causas que se ha discutido bastante es que en general hay una tendencia de muchas comunas, y esto no es solo Santiago, nuevamente pasa en regiones, a congelar sus planos reguladores o a restringir las densidades. Y eso habitualmente es un mecanismo que dificulta que la vivienda más económica pueda pagar por suelo para acceder a buenas localizaciones. Ahora, ahí quiero ser súper clara también que una norma libre o una norma no restringida no garantiza tampoco que haya vivienda asequible. Y quiero volver al caso de Estación Central. En Estación Central mucho tiempo hubo desregulación, y las viviendas que se generaban tampoco apuntaban al 40% más vulnerable necesariamente. O sea, eran viviendas económicas, en el sentido que se generó mucha vivienda de un dormitorio, que es más barata, pero en precio UF metro cuadrado siguen siendo viviendas difícil de adquirir, que es difícil que adquiera una familia vulnerable. Entonces, nosotros creemos que hay un factor normativo que puede estar incidiendo sobre los precios, que hay que estudiar más de todas formas, porque no es algo lineal, que uno puede decir esto afecta de todas formas, pero sí creemos que la norma tiene un rol en relación a los precios, pero que por sí sola tampoco va a garantizar que haya precios asequibles. O sea, David, me quiero desmarcar de esa visión de que liberalizando la norma vamos a tener precios económicos, porque no es así. O sea, eso también quiero ser súper categórica. Y en ese sentido creo que este proyecto de ley que vamos a discutir después y el reglamento de la ley 20.741 tratan de hacerse cargo de ese problema específico, que no es el problema de la segregación como a nivel global, porque como decía Ivo, se generó en el pasado mucha vivienda para suplir una necesidad cuantitativa de vivienda en zonas periféricas mal dotadas. Y este proyecto, a mi parecer, no aborda ese problema. Aborda el problema de la asequibilidad de la vivienda en zonas céntricas, bien ubicadas, cerca a lo que la misma Política Nacional de Desarrollo Urbano ha denominado bienes públicos urbanos, que es más en términos fácil, infraestructura, servicios, colegios, plazas, transporte público.
Y desde el punto de vista de tu área de trabajo, Mónica, ¿cómo se entienden estos conceptos de integración? Yo revisé un artículo tuyo que apareció hace algún tiempo en un periódico de la capital. ¿Cómo se entiende esta relación entre integración? Y tú en ese artículo hablabas de integralidad. Es parte también del fenómeno al que alude o implícitamente la ley. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, yo quería decir primero que nada que en realidad este concepto o esta noción de integración social no es casual que aparezca como en nuestras políticas públicas a mediados de la década del 2000, ¿no? Porque en realidad son conceptos que igual se están moviendo a nivel internacional, ¿ya? O sea, por ejemplo, antes nuestras políticas públicas probablemente no hablaban de participación ciudadana, no hablaban de sostenibilidad, ¿no? Se empiezan a instalar en la agenda política, digamos, por nociones que van moviéndose a nivel internacional. Por ejemplo, está la Declaración de Toledo del año 2009, la Carta de Leipzig del año 2007, donde ya se empieza a hablar de un desarrollo urbano integrado, ¿no? Y se dice que para que las ciudades sean sostenibles y sean eficientes, necesariamente tiene que haber una lógica de mirar y abordar los barrios desfavorecidos, ¿no? O sea, como que en el fondo las ciudades y las políticas públicas se tienen que hacer cargo de esto. Quizás antes, cuando se hablaba de esto, principalmente se hablaba desde una noción de abordarlo desde el urbanismo, desde una mirada más bien física, pero empieza a instalarse esta idea como de integralidad y de integración, y que yo siento que de alguna manera, y esto ya está más vinculado a tu segundo punto, que tú querías más bien definiciones, pero en el fondo yo quisiera hacer como una distensión entre el concepto de integralidad y de integración, ¿no? O sea, primero que nada, yo creo que por primera vez cuando nuestras políticas públicas empiezan a nombrar la palabra integración social es con la propuesta de la política de Michelle Bachelet para las políticas públicas y urbanas y habitacionales, ¿no? Con la creación de la nueva política habitacional de mejoramiento de la calidad de vida y la integración social. Ahí aparece por primera vez este concepto, ¿no? Y se empiezan a desarrollar varias acciones, ¿no? Yo creo que una de las más características es el programa de recuperación de barrios, ¿no? Que fue bastante mediático, conocido, pero también está el subsidio a la localización, cuando por primera vez se separa localización de proyecto arquitectónico edificado, ¿no? Y esto yo creo que representa un paradigma, un cambio de paradigma en las políticas habitacionales y urbanas de nuestro país, ¿no? O sea, por primera vez yo creo que después de venir durante 2 décadas hablando de un déficit cuantitativo, aunque en realidad el concepto ya se instala en los años 30, lo del déficit cuantitativo en nuestras políticas, pero donde se aborda de una manera neoliberal, donde se producen más de 1,5 millones de viviendas, ¿no? Como que recién se instala esta idea de abordar como los desastres que había dejado esa política pública, y se empieza a instalar esta idea de abordar el déficit urbano habitacional, pero desde una perspectiva integral, ¿no? Y yo creo importante ahí decir que aparece como este nuevo concepto que es el de regeneración urbana, que la Política Nacional de Desarrollo Urbano también, con las propuestas que hace de las políticas de suelo, dice que la regeneración urbana es el único instrumento o la herramienta que permitiría abordar los problemas de segregación urbana, ¿no? Entonces, ya Hábitat 3, por ejemplo, donde el Ministerio fue presente con sus propuestas y con su participación, Hábitat 3 dice, o sea, las políticas públicas tienen que abordar los temas de segregación urbana y tienen que abordar los barrios desfavorecidos, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver nuestra realidad, ¿ya? Que yo creo que también es bien... Es interesante también decir que Chile como que siempre ha llevado como una delantera en el contexto latinoamericano como en políticas públicas, para bien o para mal. Porque en muchos casos hay países latinoamericanos que como que decían que había sido muy buena nuestra política habitacional, ¿no? De producción a través de la vía del subsidio. Pero realmente hoy día nosotros tenemos que resolver esa problemática, ¿no? Y finalmente se concentró mucha vivienda social, mucha pobreza, y se quiere resolver a través de este proyecto de integración social. Pero ahí, y volviendo a lo primero que dije, yo creo que no hay una definición clara de lo que se entiende por integración social, y yo creo que falta la cuota de mirarlo más desde una vía de la integralidad. Que si quieres te lo explico luego, como para no alargarme tanto.
Lo vamos a ver. El panorama que ustedes nos presentan permite entender con claridad que sin duda hay razones, hay condiciones y circunstancias para que esta ley sea pertinente. O sea, no solo pertinente, sino casi necesaria. Pero sin embargo, pasando a la segunda parte de esta conversación, nos interesaría adentrarnos a la ley misma, y en ese sentido me interesaría, Ivo, si nos puedes aportar una comprensión de la estructura que tiene la propuesta de ley. ¿Cómo se estructura y cuáles son los aspectos teóricos que comprende, visto desde luego el panorama ya descrito?
Bueno, siendo las primeras intervenciones un poco para generar el marco, digamos, abrigador de todas las opiniones posibles, quiero entrar un poco a las diferencias conceptuales que se han ido dando a lo largo de la tramitación del proyecto, porque la verdad es que yo, y un momento lo conversamos un par de veces que hablamos con Pia, yo era bastante crítico, bueno, sigo siendo muy crítico del proyecto, pero el concepto de integración inicialmente contenía, digamos, dos conceptos adentro. Uno, o digamos dos, tenía dos objetos de política pública adentro. Uno, reducir lo que se entiende en sociología urbana y en estudio urbano como segregación socioeconómica residencial. Esto es, que los grupos, digamos, socioeconómicos distintos puedan estar más cerca en el espacio, sus unidades de residencia, fundamentalmente. Y por otra parte, incluir, digamos, la vivienda social dentro de la ciudad. Nótese una cuestión muy interesante en cómo sale el proyecto. Bueno, inicialmente este proyecto tenía más la cara de querer reducir la segregación, es decir, de juntar a ricos y pobres. Y a mí eso no me parece que haya suficiente evidencia que funciona afuera a través de las políticas de mix social. Y me parece además, y aquí quiero ser un poco político para lo que voy a decir, pero me parece que en esto está la política, evidentemente, un proyecto de ley del gobierno. Es fuertemente ideológico, en realidad, y no por nada, en el 24 de abril, en el seminario del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, me acuerdo bien del día porque era el día de mi cumpleaños, además, el ministro Monkeberg dice una frase que me pareció espectacular y que en realidad generaba aplausos, pero para mí era el olfato de lo que yo veía, y ahora después voy a decir que creo que ha ido cambiando de opinión. Dice: este proyecto representa para mí fundamentalmente una batalla cultural, ideológica. Es decir, su sector, con el preludio de Lavín, su sector puede, digamos, materializar este sueño de que los ricos y los pobres pueden vivir juntos. A mí me parece que ahí hay una clave política e ideológica. Y por lo mismo, no hay ningún estudio que el ministerio haya citado, que yo haya visto, donde diga, ¿sabe qué? Efectivamente las políticas del mix social, es decir, de que los ricos vivan junto con los pobres, soluciona en parte el problema de los pobres. ¿Por qué? Porque esta es una política no de desarrollo urbano. Yo en ese sentido puedo tener mi diferencia respecto a discutir otros conceptos de integralidad, regeneración, porque eso tiene que ver con una mejor ciudad. Aquí este proyecto no es de una mejor ciudad, es de tratar de incluir a los pobres. Y por lo tanto la pregunta es si efectivamente incluir a los pobres significa hacerlos vivir cerca de los ricos. Y hay gente acá, nacionalmente, en ámbito nacional, algunos investigadores que sostienen que eso efectivamente genera un efecto barrio positivo para los pobres. Y yo no he visto evidencia y no lo creo, y creo que es fundamentalmente ideológico y que le ha servido a la derecha y particularmente a ministro Monkeberg para instalarlo. Ahora,
un momentito, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Ivo Gassi, con Pía Mora y Mónica Bustos. Vamos a una pausa, ya regresamos. No te olvides de lo que estabas a punto de decir.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Durante el mes de agosto celebramos el derecho a la infancia y Proyecto Espero Leer invita a niñas y niños al concurso Dibujarte. Déjanos tu autorretrato hasta el 23 de agosto en Clínica Odontológica Universidad de Chile. Avenida La Paz, 750, Independencia. Con tu nombre, edad y datos de contacto. Espero Leer premiará a los ganadores el 27 de agosto. Más informaciones en nuestras redes sociales. @EsperoLeer.
Señores auditores, continuamos con Pensar Habitar y nuestros invitados para esta mañana, Mónica Bustos, Pía Mora y Ivo Gassich. Estábamos con una pregunta que interrumpí, en que respondía en ese momento Ivo, sobre esta forma de poner en práctica. Tú hablabas de las palabras del ministro Monkeberg y cómo este le había dado definitivamente, explícitamente, un contenido ideológico a la propuesta. Por favor, sí. Tienes la palabra.
Bueno, como decía, a mí me parece que hay mucho de ideológico en la retórica inicial del gobierno en términos del acercar a ricos y pobres. Se expresan algunos videos que hizo por parte del ministerio, etcétera. Pero la verdad es que yo he ido viendo desde el proyecto inicial hasta ahora, porque muchos hemos apurado a la gente que está, digamos, en la elaboración del proyecto en términos de decirle, bueno, pero defina efectivamente si se trata de acercar a ricos y pobres o se trata de generar mejor accesibilidad a bienes públicos urbanos a los pobres, que es una cuestión totalmente distinta. A mi juicio es absolutamente distinta y nos lleva a otro tipo de discusión, a otro tipo de ciudad, fundamentalmente además porque hoy día con la política de desarrollo urbano y después con el establecimiento del sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, recién tenemos una noción de bienes públicos urbanos. Hasta ahora siempre lo hemos tratado como equivalente a los equipamientos urbanos, pero un equipamiento urbano puede servir a pobres o a ricos de manera totalmente distinta, porque si yo pongo digamos, población vulnerable al lado de una clínica que no se va a poder atender ahí, no sirve. Entonces hay todo un tema con la provisión de bienes públicos urbanos en sus estándares y en el acceso, no solo accesibilidad en términos de distancia, sino que efectivamente se puede acceder, que es toda una discusión sobre la que no hemos avanzado y sobre la que yo creo que hay que avanzar. Y este proyecto no avanza para nada, pero sí, lo único que veo es que en el proyecto que se votó, en algunas partes dice integración e inclusión, cosa que yo no había visto en toda la discusión de que va desde diciembre y también en lo previo, digamos. Y yo me gustaría empezar a preguntar qué se va a entender por inclusión y si podríamos, digamos, empezar a hablar más de inclusión o de una integración que tenga que ver más con eso, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo que, eso como un poco conceptualmente, son cosas muy generales. Ahora, si a mí me hacen, me preguntas, Max, así o me hacen responder en 30 segundos si estoy a favor de la ley o no, yo digo no. ¿Por qué no? Uno, bueno, hay diferencia en términos conceptuales de qué es la integración o no, pero fundamentalmente por dos cosas. Uno, para promover la integración, digamos, partamos de la base que yo podría estar de acuerdo con el concepto en caso de que lo estuviera, para promover lo que queremos promover como país, le estamos diciendo a los pobres, se va a hacer a través de incentivos, ¿sí? Entonces, y no solo incentivos, sino que además incentivos que las inmobiliarias pueden o no querer adscribirse. Entonces, sea en un polígono chico, grande, mediano o en todo el territorio nacional, hoy día aprobando esta ley, uh-huh, ¿sí? Si la aprueba el Senado, la inmobiliaria puede, bajo cualquier condición, haya el polígono que haya, digamos, la zona, digamos, decir, bueno, sabes que no me da la rentabilidad, no incluyo vivienda social. Entonces, al final, la evaluación de proyecto, el VAN, la TIR, ¿no es cierto?, la rentabilidad del proyecto, y si efectivamente le sale rentable el incentivo que le da el gobierno por meter pobres, una cuota, uh-huh, de pobres por los incentivos que le vamos a dar, si le sale rentable, se ubica, y si no, no. Yo entiendo que la gente de Tok Tok, y me podrías corregir tu vida, están haciendo una evaluación de efectivamente si le va a convenir o no a los inmobiliarios, pero esta ley le está diciendo vamos a entregarle incentivos. Ojo, todavía no entro al segundo punto, que es decir si efectivamente esos incentivos afectan o no a la ciudad. Es otra discusión. Lo que estoy diciendo en mi primer punto es que le estamos diciendo con esta ley a los pobres su problema se va a resolver si es que la inmobiliaria le va a dar la rentabilidad al proyecto. Si no, no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ninguna parte el proyecto dice va a hacer, se le va a exigir a los inmobiliarios obligaciones. Ahora, ojo, si nosotros le pidiéramos a los inmobiliarios obligaciones, no tendríamos que pedírsela a la empresa o al desarrollador, tendríamos que pedírsela a la propiedad de la tierra. Y eso es lo que dice todas las investigaciones del Lincoln Institute que registran las obligaciones sobre el desarrollo urbano, cargan la obligación sobre la propiedad, no sobre la empresa. Para no grabar el capital, para grabar la tierra, la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión ahí respecto digamos, de la plusvalía, de las rentas, de dónde viene y todo. Que es otra discusión súper grande que tiene que ver con el mercado del suelo, que son las cosas que yo particularmente investigo. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Entonces, yo hubiese querido eso, obligación sobre determinados polígonos a que se incorpore vivienda social. ¿Por qué? Porque eso, si a mí yo soy propietario de un terreno y sobre mi terreno dicen que hay una obligación de operar vivienda social, uh-huh, el precio del terreno cae. ¿Sí? Y eso factibiliza. Es el primer punto. Y segundo, disculpa que me alargue, Max, pero es para dejar súper claro mi opinión. El segundo es que los incentivos son complicados. O sea, es decir, tenemos hoy día a la gente, a los patrimonialistas, las organizaciones de la sociedad civil por el patrimonio, tenemos a un montón de urbanistas diciéndonos que los incentivos, digamos, son primero muy amplios espacialmente. Es decir, se podría entregar estos incentivos casi en todos los lugares. Y además, más importante, o sea, o igual de importante, estamos pasando por arriba de los gobiernos locales, de los instrumentos de planificación territorial, estamos diciendo a los municipios, mire, vamos a poner el incentivo en esta zona porque queremos meter pobres y que además va a depender del desarrollador, y vamos a entregar esos incentivos pasando por arriba de la autoridad local. Yo personalmente, uh-huh, no estaría en desacuerdo con eso realmente si esto fuera obligaciones al desarrollo urbano inmobiliario y fuese una cosa, digamos, enfocada en política pública y no incentivo a los desarrolladores. Pero la verdad es que esto da, digamos, es muy complejo que empecemos a entregar incentivos a las inmobiliarias en territorios casi abiertos, porque la verdad es que con los parámetros que sean, que yo creo que Pilla los puede especificar, son muy amplios, pasando por cualquier lado, casi, o digamos, es bastante amplio, Pilla, tú podrías precisar eso tal vez, y pasando por arriba a las autoridades locales, que en el fondo le estamos diciendo a los alcaldes y a las comunidades locales, ustedes tienen mal ajustados sus planes reguladores. Yo me preguntaría, ¿por qué no evaluar eso? ¿Y por qué no hay platas de la Seremi para evaluar si efectivamente los planes reguladores no están bien ajustados a las normativas que se requieren y generar tal vez un consejo urbano a nivel regional para ajustar eso?
De acuerdo.
Y con la plata que se gasta en el instrumento de planificación territorial es como para desentenderse de ello.
Pía, ¿cuál sería tu punto? ¿Cómo abordarías esta pregunta genérica que yo hacía para los tres sobre este contenido estructural de la ley y en qué direcciones toman los resultados esperados?
Yo lo primero quería, quizás, no quiero subestimar al Radio Escucha, no sé cuál es el nombre, pero me gustaría explicar muy en simple de qué se trata el proyecto en discusión, porque no toda la gente domina como a veces el término incentivo normativo, por ejemplo. Sí. Entonces, si lo podemos explicar muy simple.
Por cierto.
Bueno, hoy día hay en discusión un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de integración social, pero además se aprobó el reglamento de la ley 20.741, o sea, eso ya se puede implementar, y ambas iniciativas establecen incentivos normativos orientados al desarrollador inmobiliario para construir proyectos de vivienda que son integrados. Ahora voy a explicar qué es incentivo normativo y qué es proyecto integrado. Los incentivos normativos es una posibilidad de saltarse el plan regulador local en las restricciones que éste establece sobre la densidad en cualquiera de sus variables. Ahí puede ser la constructibilidad, la altura, etcétera. y a cambio de esa, como de este beneficio que le da el regulador al desarrollador inmobiliario, el desarrollador tiene que hacer una contraprestación, que es dar una parte de la vivienda que genera, gracias a ese incentivo normativo, tiene que ser asequible, estar orientada a beneficiarios de subsidio habitacional. Y en el caso del reglamento, por ejemplo, se establece que es un 20% esa contraprestación, y la mitad está orientada al 40% más vulnerable. En el caso del proyecto de ley eso no se define. Entonces, cuando estamos hablando de incentivos normativos, básicamente estamos hablando de posibilidad de saltarse el plan regulador local y sus restricciones en términos de la densidad. ¿En qué se inspira esto como a nivel internacional? Hay unas medidas que se llaman de inclusionary housing, que también generalmente se llaman inclusionary zoning porque van vinculadas a la zonificación a nivel local. Y es que efectivamente, al igual que acá, se establecen ciertos polígonos, se dibujan ciertos lugares dentro de la ciudad donde el desarrollador puede saltarse la norma a cambio de que en su desarrollo, que es de mercado, que es un valor normal de mercado, incluya entre un 10 y habitualmente un 30% de vivienda asequible. ¿Qué es la vivienda asequible? A nivel internacional, la vivienda asequible es vivienda que pueda ser pagada por las personas, idealmente no gastando más del 30% de su ingreso, o incluso del 25% de su ingreso. En muchos barrios esta vivienda es muy cara, entonces se ve cuál es la media de ingreso del área o cuál es el valor promedio que se paga en una determinada zona, y se define como vivienda asequible la que está un poquito por debajo de ese valor promedio o del ingreso promedio del área. Entonces también lo que es la vivienda asequible varía mucho, porque en algunos lugares está orientado a la clase media, en otros lugares a la clase baja, y ahí se habla de very low income o low income o middle income. Entonces, ¿cuál es la particularidad de lo que se está proponiendo en Chile? Y a mí también me tocó ir al Congreso cuando se inició esta discusión en la Comisión de Vivienda, yo también lo mencioné. Es que yo ahí tengo anotado que hay una revisión muy buena que hizo el Lincoln Institute of Land Policy, de un Policy Focus Report en Inclusionary Housing, y ellos sistematizan qué medidas han hecho en Estados Unidos sobre esto y qué efectos han tenido y cómo se han implementado. Y un dato que para mí es clave es que de los 507 programas que se han recopilado o estudiado de este tipo en Estados Unidos, el 83% de ellos es mandatorio o obligatorio. Es decir, el desarrollador está obligado en una determinada zona a incluir vivienda asequible. Yeah. Es muy diferente al caso chileno, y eso también yo lo dije en mi intervención al Congreso. O sea, un programa solo de incentivos también puede ser. O sea, no es que no existan, existen, pero la mayoría de los casos, por lo menos en Estados Unidos, son obligatorios, y las compensaciones o estos incentivos sean adicionales o como en general, un beneficio para contrarrestar la merma o la carga que podría implicar para el desarrollador el generar esta vivienda asequible. ¿Y por qué esto es importante? Y me parece fundamental poner esta discusión sobre la mesa, es porque también hay una discusión sobre si ponerle muchas cargas al desarrollador o a la propiedad, como dice Ivo, puede generar un efecto negativo en el mercado. Y es que las viviendas se encarezcan mucho o que se disminuya la producción de viviendas más económicas. Entonces, hay programas que también son solo voluntarios, pero por ejemplo en California han demostrado ser menos efectivos. O sea, se hace menos vivienda asequible. Ahora, ¿cuál es mi posición sobre el proyecto? Yo creo que, y esto me ha valido como un poco de, no sé, de discusiones con muchos actores muy ricas, yo he apoyado en general la idea sobre el proyecto. ¿En qué sentido? Que creo que tiene que haber un instrumento que pase sobre el plan regulador para perseguir ciertos objetivos de bien común o objetivos sociales, que en este caso a mí me parece que lo es generar vivienda asequible en buenas localizaciones. ¿Este proyecto por sí solo garantiza eso? No. Se requieren distintas cosas. Y voy a hacer énfasis en dos puntos que me parecen importantes de por qué el proyecto podría mejorar y que actualmente en su versión actual no es suficiente. Ya lo mencionó el tema de las obligaciones, que me parece súper relevante. Pero adicionalmente hay un tema con los polígonos. Hoy día, por lo menos en el reglamento que ya está operativo, se definen unas condiciones muy blandas o muy fáciles de cumplir para fijar los polígonos. Yeah. Estar cerca de una estación de metro, estar cerca de un corredor de transporte público o de servicios, por ejemplo, de cierto tipo de servicio, de comercio, etcétera. Muchos lugares en la ciudad cumplen ese criterio. Entonces, para mí no tendría mucho sentido que esto se generalizara y se aplicara en toda la ciudad, sino que realmente lugares que tengan buenas características o buenos atributos. Pero el mismo proyecto de ley y el mismo reglamento hablan del informe de potencial urbano. O sea, sobre estos polígonos va a tener que generarse un informe para ver efectivamente cuál es la capacidad de ese lugar de recibir más gente. O sea, no es solamente como en toda la ciudad, sino que va a requerir esto, y ese para mí es vital que se haga bien. Y el segundo tema es sobre las densidades. Salió ayer una noticia sobre que publicó La Tercera del Instituto de Estudios Urbanos, que me parece muy relevante en la discusión, que el beneficio normativo se establece en polígonos y tienen distintas densidades. Se establece un parámetro, por ejemplo, de 800 habitantes por hectárea bruto, y eso a nivel general puede que esté bien, pero si uno lleva toda esa densidad a un predio, podría tener una densidad equivalente a lo que pasó con los guetos verticales. Entonces, a mí me parece que también es muy relevante, y eso también lo posicionamos nosotros desde el Centro de Políticas Públicas. Aparecimos una noticia ayer también en el Mercurio hablando sobre ese tema. O sea, si uno pone esa densidad toda en un predio, va a haber problemas. Y si uno fija los 800 habitantes por hectárea, por ejemplo, a nivel de predio, que cada predio tenga que cumplir ese valor, no va a haber ningún inmobiliario interesado en generar proyectos integrados. O sea, tenemos los dos extremos. O vamos a generar guetos verticales gigantes, torres inmensas, que no solo van a ser disruptivas urbanamente, sino que además llevan integración social, que además las comunidades quizás se van a oponer, no tengo idea lo que va a pasar ahí. Pero, por otro lado, si generamos una norma que sea súper restringida a escala de precio, no va a pasar nada. No hay ningún inmobiliario interesado, no se va a generar ni una vivienda integrada. Entonces, hay que generar una buena definición de cómo se distribuye esa densidad entre los predios. Pero yo he estado a favor de generar mecanismos que salten el plan regulador. Creo que eso tiene que haber una visión más de ciudad. Creo que el proyecto tiene que mejorar en estos aspectos que mencioné, y sobre todo que también hemos tenido una discusión, y con esto cierro, de un observatorio legislativo en la universidad, donde han participado académicos de la Escuela de Gobierno, de Arquitectura, de Instituto de Estudios Urbanos y de Trabajo Social, donde hay un acuerdo en que aquí falta una gobernanza para la integración. O sea, esta es una medida específica de una batería de herramientas que tienen que existir, donde tiene que haber claramente un rol de... ¿Cuál es el rol del gobernador regional, esta nueva figura del gobernador electo? ¿Cuál va a ser el rol de los gobiernos locales? ¿Cuál va a ser el rol de la ciudadanía? ¿Cuál va a ser el rol de los privados? ¿Qué pone cada uno? ¿Y cuáles metas nos fijamos? ¿Qué instrumento ocupamos? Este es uno solo. Entonces, esto es un aspecto, pero sí, lejos de ser todo la solución del problema.
Y desde tu punto de vista, Mónica, ¿cómo se ve esta como interior?
La verdad es que estoy muy de acuerdo con Ivo, con Pía. La verdad es que yo siento que esto es un discurso, una retórica absolutamente progresista para dejar que las inmobiliarias hagan un negocio, ¿no? En ese sentido estoy muy de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay un consenso en que hay una falta de limitación del concepto. Yo creo que aquí pueden haber muchos conceptos de integración social, incluso integración social entre barrios que son populares o integración social de barrios que tienen un nivel socioeconómico parecido, etcétera, pero solamente se ve que hay un interés por una mezcla de clases sociales, y a mí lo que más me preocupa es que finalmente seguimos con una lógica absolutamente subsidiaria, la lógica subsidiaria que se instala ya a finales de los 70 y que va en desmedro de una mirada de ciudad, porque en el fondo la lógica subsidiaria es del uno a uno, ¿no? Es de un porcentaje, es de pensar y todo, pero para mi gusto, y porque yo estoy como en desacuerdo con este proyecto o lo encuentro absolutamente débil, es porque no hay una mirada de ciudad. Sería interesante recordar que el proyecto entra al Congreso también con la propuesta de modificarle el nombre al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el nombre de Ministerio de Ciudad y Vivienda, ¿no? Que también es una contradicción también muy básica. Deja además de fuera todas las áreas centrales, o sea, perdón, todas las áreas rurales que puedan estar en torno al resto del territorio nacional. Y por otro lado, creo que para mi gusto hubiera sido ideal, por último, sacar la palabra vivienda. Si en realidad lo que tenemos que preocuparnos es de hacer ciudad. Y en ese sentido, mi contradicción con el proyecto es que se habla de las zonas de integración urbana. Y yo creo que las zonas están lejos de ser zonas. Son polígonos, son pequeños predios, ¿no? Pero cuando hablamos de zona, tendríamos que hablar de territorios mayores. Y en ese sentido, yo ahí vuelvo a este concepto de integralidad. Yeah. Yo creo que antes de hablar de integración, porque incluso creo que la integración podría ser una consecuencia de tener una mirada urbana, una mirada de ciudad, con una mirada de gobernanza, como decía Pía, que es muy necesaria, ¿no? Y que además el proyecto ni siquiera aborda todo lo que viene en materia de centralización, ¿no? Pero tener una mirada de ciudad e integral nos ayudaría a no solamente llevar pobres a zonas bien dotadas, ¿no? Sino que con el riesgo que se corre de olvidarse del resto de la ciudad y quizás aumentar los niveles de segregación, ¿no? Sino que más bien mi preocupación es que con este proyecto, que además favorece la producción inmobiliaria o el negocio inmobiliario, estamos olvidándonos de territorio y de llevar la ciudad a territorios que no están consolidados, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la debilidad que tiene el proyecto, que en el fondo apunta unidireccionalmente y nos olvidamos del resto del territorio. Y los territorios que fueron construidos, lo que es hoy periferia, ¿no?, que fueron construidos principalmente en los 80 y los 90, tienen un nivel de muy bajo de consolidación, donde hay carencia de equipamientos de escala urbana, ¿no?, que vertebren, que consoliden estos territorios. Entonces, para mi gusto, esa es la preocupación, y yo creo que si vamos a hablar de zona, hablemos de territorios urbanos realmente, porque finalmente, si estamos llevando pobre a estas zonas, que como decía Pía, en general estas zonas bien dotadas y bien equipadas, en muchos lugares cumplen, y paradójicamente otros no cumplen. Por lo tanto, estamos excluyendo zonas como la Dehesa, como Barnechea, donde en realidad no van a llegar estos pocos subsidios de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, se corre un riesgo. Y mi otra preocupación es respecto a las densidades. El mito de la accesibilidad por localización también es delicado. En muchos casos, cuando las densidades aumentan grotescamente, aunque estés muy bien localizado, la accesibilidad a bienes y servicios podría llegar a disminuir, porque la dotación de ellos no va a alcanzar para un número de población que existe en ese territorio. Entonces yo creo que el proyecto de ley tiene hartas debilidades e incluso se habla de este incentivo normativo y que de acuerdo al porcentaje de ganancia de la inmobiliaria tendría que hacer un aporte a estos bienes públicos. Ese porcentaje no está definido, pero ¿cuál es efectivamente esa relación de que si el aporte va a ser adecuado o no va a ser adecuado, está estudiado, ¿no? Porque quizás terminan haciendo una pequeña plazoleta en la esquina o pavimentando la vereda y haciendo un negocio inmobiliario de, no sé, 5.000 habitantes de hectárea o más, ¿no? Entonces, como que igual el tema es, faltan muchas aristas y sobre todo mirar las ciudades desde una mirada integral, o sea, porque a mi gusto.
Estamos en los últimos minutos del programa. Tenemos un minuto cada uno para hacer una síntesis que permita hacer un juicio. Un juicio que oriente tanto al auditor como al posible parlamentario que pueda estar escuchando este programa.
Ya, en un minuto. Yo diría, esta ley podría eventualmente, ¿no es cierto?, si es que nos abstraemos de la cuestión de los incentivos, etcétera, en el mejor de los casos, un poco lo que decía Pía, tratar de retener que algo de la población vulnerable de los centros, pericentros o áreas que tienen buena accesibilidad pudiesen, digamos, contraponerse a la fuerza del mercado para que haya alguna, digamos, obstáculo a que se vayan de esos territorios. Pero para mí es prioritario pensar una ley en materia de urbanismo que se haga cargo de la provisión de bienes públicos urbanos para toda la población, ¿cierto? Uh-huh. El mercado del suelo expulsa a todos, en todos los lugares, de manera bastante extensiva. Una investigación uh-huh. que nosotros hicimos en el Alberto Hurtado nos dice el 90% del déficit de 120.000, digamos, unidades de déficit en Santiago, el 90% vive en zonas donde el precio del suelo no alcanza para que sigan viviendo ahí. Entonces la expulsión es masiva. Hay que hacerse cargo del problema extensivamente. Creo que esta ley no lo hace, además entrega incentivos que en materia urbana habría que discutir, bastante laxos. Yo creo que eso siempre puede ser perfectible dentro del espíritu del proyecto de ley. Por eso mi crítica no va a esas especificaciones. Pero sí es a la idea de incentivo, la idea de integración y un último punto que no está sobre la mesa. Yo estoy aquí en 15 segundos. Podría estar de acuerdo con lo que dice Pía de que se necesita una ley que pueda pasar por arriba de las autoridades locales. Uh-huh. Sí, pero esa ley requiere de no solo de autoridades, sino que de protagonistas de la sociedad civil y movimientos sociales que puedan estar en la toma de decisiones, porque hasta ahora quienes han combatido contra los alcaldes son las inmobiliarias y la Cámara Chilena de la Construcción, que viene diciendo que se necesita flexibilizar la norma y cambiar los planes reguladores porque los alcaldes no lo dejan invertir. Sienten a los pobladores, a los ambientalistas y a los patrimonialistas en una mesa regional y que se pueda decir este tema.
El último minuto entonces, por favor, a ver, Pía.
Yo diría que el reglamento de la ley 20.741 que establece incentivo normativo ya existe. Entonces, en ese escenario veo que el proyecto de ley podría ser una oportunidad para perfeccionar la forma en que esto se implementa, por ejemplo, dándole un rol a los municipios para que ellos fijen las zonas donde se establecen estos incentivos y no simplemente recibir el mandato de arriba. Y la verdad no me siento cómoda, si lo dije así lo voy a rectificar, con decir pasar por encima del municipio. Creo que hay que incorporar a los municipios en esta conversación, y un aspecto en el que podría mejorar es precisamente viendo cuáles son los incentivos para los municipios y para las comunidades de generar vivienda integrada, y ahí me apoyo en lo que se discutió en la Comisión 2060 de Techo, en la que fui parte. Y para cerrar, me gustaría decir que creo que necesitamos avanzar una política de integración con una gobernanza comprensiva donde se aborden los problemas globales. Y por último, mencionar que en el proyecto de densificación equilibrada que lidero, participamos en conjunto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que es la ADI, con TokTok.com, con Urbanismo Social y con el Observatorio Ciudades UCE. Y creo que esa discusión con distintos actores enriquece la mirada sobre estos temas, incorporando a todas las visiones.
Gracias, Pía. Mónica, despídete, por favor, porque ya se nos fue el tiempo.
Bueno, hasta luego. Gracias por la... No, pero de verdad yo creo que al proyecto le hace una mirada territorial, le hace falta una mirada territorial. Yo creo que si se aborda desde una mirada de integralidad, hay oportunidad de abordar otras problemáticas de la ciudad, como son, por ejemplo, los temas del arriendo, los temas de la regeneración, ¿no? Y con eso, naturalmente, va a llegar la integración social.
Bien, muchísimas gracias, señores auditores, por habernos seguido esta mañana y gracias a nuestros invitados por esta excelente presentación.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.